Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan ahora de las 11 en punto de la mañana. Esto sigue siendo Onda Madrid, seguimos siendo los de las 10 del Buenos Días Madrid. Recuerdo a todo el mundo, eso sí, que hoy vamos a acabar un poquito antes el programa, concretamente una hora antes el programa, porque comienza el debate sobre el estado de la región, que hoy y mañana va a ser transmitido en directo por esta casa, por Onda Madrid, que al fin y al cabo es la radio de todos los madrileños. Sergio Martín Romo.
Hola, muy buenos días.
Que esta radio también es tuya.
También mía.
Claro, eres y madrileño.
La radio sobre todo de los oyentes.
No, hombre, pero tú también eres oyente, ¿no? Te quiero decir, los que hacemos radio también escuchamos,
hombre,
radio.
Por supuesto. Y esta emisora, uh-huh, atento todo el rato a la emisión, desde la redacción, antes de venir al estudio.
Has estado allí. No sé si hacerte un examen, pero bueno, casi lo no, vamos a dejar para otro día.
No.
Tiene razón este señor, por si acaso. Bueno, tú estabas con lo tuyo, claro, preparando
ya
el tema.
El temita de los oyentes, investigando quién es Mary Reynolds, que luego te la presento.
¿Cómo has dicho?
Mary Reynolds. Luego te la presento y he estado atento a las comunicaciones que van llegando de nuestros oyentes al WhatsApp y las que quedaron pendientes del pasado viernes.
Ah, que quedaron pendientes.
Sí, quedaron pendientes mensajes que llegaron a nuestro WhatsApp en relación al tema que planteábamos, que nos situaba en San Telmo, Eli, en el barrio San Telmo, en Argentina, y contábamos la implicación de una banda de música que estaba tocando en una zona de terrazas para que un padre encontrase a su hijo que se había extraviado y se había perdido.
¡Uy, qué bonito! ¿Y qué preguntasteis?
Esa vez que te despistaste, te alejaste del grupo, os olvidaron de ti en algún sitio.
Ah, vale. Pues vamos a recordar, no, porque no las escuchamos. Vamos a emitir. ¡Qué bonito! Me gusta mucho el verbo.
Sigan
emitir.
Sigan atento a la emisión.
Me gusta mucho. Pues vamos a emitir los testimonios que se quedaron fuera.
En el capítulo del viernes.
Los que se emitieron estuvieron bien, ¿no?
Estuvieron bien,
Bien, los oyentes, ahí en forma.
Y sí, historias con final feliz, las que nos contaron, ¿eh?
Ajá, ¿vale? Menos mal.
Porque estas de que la gente se despiste, se aleje del grupo, se pierda, pues crea también su momento de angustia, pero al final tuvieron final feliz
todas las
que nos llegaron.
Muy bien, muy bien.
Nos escribía Miriam, ¿vale? Dice, para contarnos que ella cuando tenía 3 añitos en Tenerife, pues ella iba con la familia, ella pequeña, y se pusieron a ver cómo hacían unas caricaturas. Y ella dice, estaba con mi padre y su padre se olvidó de ella.
Vaya.
Dice, mi madre iba con mi hermano pensando que mi padre iba conmigo, ahí nadie se dio cuenta, y Miriam me imagino que se quedó ahí viendo cómo hacían caricaturas, no sé si el hombre, mientras que lo volvían a por ella, también
le
hacían alguna caricatura.
Claro.
Porque yo le he preguntado a Miriam, yo estoy esperando a ver que me conteste, si tardaron en darse cuenta o cuándo se dieron cuenta de que Miriam no iba con el resto de la familia ahí andando en Tenerife.
Bueno, ¿y cómo acabó? Bueno, la encontraron, me imagino. Claro.
Miriam la encontraron, pero yo quiero que nos cuente un poquito cómo terminó la historia.
Claro.
¿Vale?
Bien, bien, bien.
En cuanto me escriba Miriam, te lo digo. Alicia dice, buenos días, con muchas admiraciones. Nos cuenta que ella fue de compras, lo hizo con su hija, a unos grandes almacenes. Ella salió del probador y ¿qué pasó? Que no vio a la hija. Entonces ella pues tuvo un poquito de preocupación.
Hombre.
Dio una vuelta, no la vio. Miró en otros probadores, por si su hija se había colado en otros probadores, por si estaba allí, yo qué sé. Y al final que optó por que hiciesen un aviso por megafonía.
Sí.
Dice, nos encontramos, eso sí, mi hija no me lo va a perdonar en la vida. Dice que fue uno de los días más vergonzosos que ella recuerda. Su hija tenía por entonces 16 años ya.
¡Uy, madre mía! Claro. Yo tengo una amiga que tenía un niño como con 6 años.
Sí.
Se le despistó en unos grandes almacenes y el niño fue a información y le dijo a la señora de información que dijera por el altavoz que se había perdido una madre. Buenísimo, de verdad.
El otro día Gema nos contaba que ya se autoperdía de sus padres.
Ah, muy bien.
Sí, porque le gustaba que dijesen su nombre por megafonía, Eli. Entonces ella decía que en cuanto podía...
Tenía ganas de fama.
De un comercio se iba y le decía al de seguridad que si por favor le podían decir su nombre por megafonía para que sus padres fuesen a por ella.
Esa apuntaba a tronista ya, ¿eh? Esa niña. Madre mía. Bien.
Oye, tengo a Miriam escribiendo, ¿vale? A ver si luego nos da tiempo a leer la respuesta. Ricardo, él recuerda que cuando él se despistó fue en Talavera de la Reina, que él se confundió de autobús al subirse. Dice que vino un conductor a preguntar, me imagino que harían parada, que venga, tienen 5 minutos para ustedes estirar las piernas. Antes se decía echar un cigarrito, ir al servicio, ahora ya no. Dice, vino un conductor a preguntar si había alguien en ese autobús que en el suyo faltaba. Dice, ni me di cuenta porque había dado la casualidad que no iba nadie sentado a mi lado y por casualidad tampoco había ocupado el asiento de otra persona. Dice, despiste total.
¿Y dónde paró? O sea, ¿dónde acabó?
No, que vino, le echó en falta el conductor, según entiendo la historia de Ricardo, el conductor que iba en el autocar, no iba Ricardo, subió a otro autobús a ver si había alguien que a él le faltaba.
Menos mal.
Elena, buenos días, dice, mi hermana se olvidó de recogerme del colegio. Ella es 7 años mayor, ella salió de su clase, dice, nos cuenta Elena que a su hermana pues le gustaba un chico.
Ya.
Se puso a tontear con él.
Entre el chico y la hermana estaba claro.
Claro, ya, y las amigas, ay, Elena, ¿qué te hace? Eso ya me lo estoy imaginando, Elena,
¿qué te hace caso? Sí,
venga,
vale,
Elena,
sí.
Que vamos a poder ir juntas con él paseando. Fueron a casa y ahí la dejó a Elena, la hermana, esperando. Se dio cuenta cuando mi abuela dijo que dónde estaba yo. Que si me había quedado jugando en la calle o subía. Dice, yo tranquila me quedé esperando con la secretaría del colegio. Dice, no lloré ni nada, pero cuando entré por la puerta con mi hermana, que ya había ido por ir al colegio, lloré a más no poder para que castigasen a mi hermana.
¡Oh, qué mala!
Hizo ahí el numerito.
Intención.
Inés dice, de mí no, pero nos dejamos a mi suegra en un restaurante.
Vaya por Dios. La suegra poniéndose las botas.
¡Eso es mentira!
Dice, nos llamaron del sitio donde estábamos comiendo para decirnos que nos habíamos ido sin ella. Ella no tiene móvil. Llamaron al teléfono de la reserva, el de mi cuñada.
¿Pero cómo se dejan a la suegra? O sea, se levantan todos de la mesa y no echan en falta la suegra, ¿qué hace?
Yo eso se lo he preguntado.
¿Apurando los restos del flan casero? Y nadie dice, venga, vámonos. Y la abuela allí no
nadie,
se entera.
Nadie, claro. Miriam, recordamos, en Tenerife, ella se quedó viendo cómo hacían caricaturas. Sus padres se olvidaron de ella. Dice, se dieron cuenta al rato que mi madre preguntó, ¿y la niña? ¿Dónde nos deja la niña? Y mi padre pensaba que estaba con ella, ya hizo memoria, se acordó que estaba dando las caricaturas y fueron allí a recoger a Miriam.
Bueno, pues ya tenemos detalles.
Y termino con esto.
Venga.
Que dice que su madre se olvidó de él en una zapatería. Dice que iba tan entusiasmada por el descuento que le habían hecho. Dice,
más o menos.
Ella ahí dice, comprobando el ticket, que se olvidó de mí. Tiró con el carro en el que iba con uno pequeño, pero a mí me dejó allí sentado. Ahí me dijo, quédate ahí sentado que yo voy a pagar y no te muevas. Y yo no me moví hasta que ya fueron a buscarla a la calle, al rato, a ver si la encontraba. Que volvía por esto.
Que había que cerrar la zapatería ya y...
y el niño ya...
y este niño, no sabemos. En fin.
¿De cuánto era el descuento, Héctor? Yo no sé.
Sería importante, digo yo, porque... Hombre, si te abandonan o te dejan olvidado, mejor dicho.
Eso es porque te han cobrado mal. Eso es porque
de un 70%, pero si es de un 15%, uno se siente muy
ofendido.
O más que
descuento, yo creo que la madre dijo, vámonos corriendo que aquí se
han
olvidado
cobrar mal. Que me ha cobrado de menos. Vale. Lleva una doble vida. Bueno, pues ya hemos terminado con lo que se nos quedó pendiente el viernes pasado. Hay que plantear tema nuevo.
La protagonista de nuestra historia, como te avanzaba él y como avanzaba los oyentes, es Mary Reynolds. Mary Reynolds ha anunciado que se retira, que deja su trabajo.
Vaya.
Mary Reynolds era la reina oficial, la doble oficial de la reina Isabel II.
No me lo puedo creer, se llamaba Mary Reynolds, ¿de
Mary
verdad?
Mary Reynolds, se llamaba Mary Reynolds.
Sí, eso es nombre artístico fijo.
34 años, desde 1900...
¿Tiene?
Ella tiene 89.
Ah, bueno.
7 menos que que la reina. Ha decidido que ya, por respeto a la
¿Cómo reina? Por respeto, porque no tiene trabajo. ¿Cómo va a hacer de doble de la reina? Hombre, ya no... No, ya no tiene...
Pues ella se, ella se ha anticipado. Antes de ver que el teléfono no suena, ella trabaja en la agencia de dobles.
Sí.
Está el Look at Likes, ¿vale? Entonces ella ha decidido que antes de ver que no suena el teléfono, ella ha dado una entrevista y ha dicho que de manera oficial se retira. se jubila tras 34 años metiéndose en la piel de la reina de Inglaterra para cuando la requerían, para cualquier tipo de acto, haciendo de doble de la reina. Ella empezó en esto de la interpretación.
Hombre, se retirará más que nada para no asustar.
No, claro.
En el propio funeral aparece
allí.
Hombre, imagínate.
Hombre,
el shock.
No lo sé. Habrá que investigar si la familia real la invita al funeral. Como una familia, como una persona, no sé.
Hombre, cercana, no sé.
Como una cercana,
claro.
¿No? Porque ella empezó en esto de ser actriz en 1950. Por aquel entonces no era doble de la reina. Pero ya todo el mundo, cuando iba a casting, cuando iba a pruebas, y ya desde jovencita, le decían que era clavadita. Dice, eres clavada a la reina Isabel de Inglaterra. Hasta que dio el paso y se metió en el papel.
Pues ya,
en el papel.
Claro.
Ya termina, dice que toca momento de cambio de era, es lo que dice ella en la entrevista que ha concedido a The Press Association. Dice, estamos ante un cambio de era, ahora todo va a ser raro. Ha sido un enorme privilegio parecerme a ella porque creo que es fascinante el papel que ha estado desempeñando ella durante estos 34
años. Pues es verdad, y tiene un reciclaje complicado, porque uno no puede pasar de ser el doble de la reina a ser la doble del rey.
Claro,
no,
además,
tiene sentido.
Es que su carrera frenó como actriz, claro, después de haber hecho la película Atraco a Falda Armada con Roger Moore, pues...
¿Atraco a Falda Armada? ¿Pero cómo se va a llamar a Falda Armada?
Más o menos.
Una película de estas de humor, en plan, aterriza como puedas, pues...
¿Con Roger Moore?
Sí, con Roger Moore.
O sería con el doble de Roger Moore, venga ya. No le... Roger Moore hizo estas cosas.
Ah, sí, yo creo que les engañaron a los dos. Yo creo, Atraco a Falda Armada.
Sí, seguro.
También participó en un episodio de Doctor Who, de la serie.
¿Y ese quién era?
Hombre,
¿Doctor Who? Venga ya.
Una serie mítica, Doctor Who. Que todavía
no
sigue...
No me suena de nada.
Todavía sigue en activo.
¿Será el Doctor House?
No, Doctor House...
¿Doctor
Who
qué
es? Otro.
¿La versión en chino? No, Doctor Who. A mí esto no me suena de nada.
Que sí, que es una serie mítica.
Venga,
una
ya.
Serie mítica, Doctor
¿Será
Who.
¿Será mítica en dónde?
En Reino Unido.
Ah, bueno.
Creo que además hay versión británica y versión americana. No lo sé, esto yo lo desconozco.
Ya.
Ahora Reynolds tiene dudas de qué va a hacer con las dos cajas llenas de sombreros que tiene y los armarios repletos con ropa de la reina. Claro, ella tenía calcados los modelos que iba luciendo la reina
Isabel II, según tengo entendido, tenía más de 5.000 sombreros.
Ella tenía menos.
¿Dónde metes
ella
esto?
Ella tiene dos cajas solamente.
Bueno, claro, los iría reciclando.
Los iría reciclando.
Ya.
Dice que no los va a necesitar nunca más, pero que por ahora no se quiere...
Se puede poner sombrero la mujer también, ¿no? En Londres llueve.
Te hace sentirte triste.
Ah, bueno.
Estas cosas.
Ya.
Bueno, ella también está pasando su particular duelo.
Claro.
Nosotros lo
decíamos
Eli el viernes también, porque la reina Isabel II de Inglaterra ha sido protagonista muchas veces en el ratito de oyentes. ¿Te acuerdas cuando contábamos que destilaba su propia ginebra, que lo hacía, que recogía de los jardines del Palacio de Buckingham?
Los cubitos de hielo los tenía redondos.
Redondos, ¿te acuerdas?
Si los quería
redondos. Todo
redondo,
el protocolo con sus perros.
El lenguaje de su bolso.
El lenguaje de su bolso, todo eso. Tuvo su tiempo en el ratito de oyentes.
Es verdad, tienes razón. Bueno, ¿qué pedimos a raíz de esta bonita noticia y de que Mary Reynolds se ha quedado en el paro?
Hoy eres clavadito a quien dicen que te pareces, ¿vale? A que le das un aire.
Sí.
Te confunden con alguien o te dicen, eres clavadito a tu bisabuela.
Sí.
Y tú viste que hay un cuadro colgado en una casa del pueblo.
Y dices, pues sí.
Pues sí, la verdad. Es
verdad.
Igual.
Venga, pues 628-091-117. Ahí tenemos el WhatsApp para que nos contéis. ¿A quiénes sois clavaditos? O alguien, a lo mejor un hijo, un hermano.
Hijo, tal, un hijo, tal. O un famoso.
Claro,
también.
Un hijo que es el príncipe de Gales nuevo.
Sí,
de,
sí, sí.
William,
sí, sí, sí.
Por ejemplo.
Claro que
¿no?
sí, sí, sí.
Mensajes escritos o notas de voz. Lo mismo nos
lo
da.
Lo que os apetezca.
Pero lo que mejor os venga, pues rápidamente, en unos minutos os escuchamos.
Hasta ahora.
Bien, ¿no? Venga.
Sí, yo.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Para cada problema hay gente buscando soluciones.
La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid Sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs.
Los sábados a las 8 de la mañana, con Clara Esteban, Madrid Sin Fronteras, en Onda Madrid. Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid. Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues mientras Sergio Martín Romo va recopilando vuestros testimonios, nos vamos a ocupar de algo que interesa, y supongo que además interesa mucho a quienes tienen vocación de enseñar. Y es que este curso se estrena al conocido como MIR Educativo, que son las prácticas que van a tener que hacer los nuevos profesores y profesoras que han aprobado las últimas oposiciones, que hasta ahora tenía una duración de 6 meses y que ahora se prolonga hasta 9, es decir, un curso completo. Bueno, esas prácticas tienen que contar con alguien que lo supervise, con un tutor o con una tutora, que a su vez es un docente del centro con experiencia. Bueno, una de estas personas es Mari Carmen Bellido Bermúdez, profesora tutora del MIR Educativo, profesora de primaria en el CEIB Rosalía de Castro de Arganda del Rey. Mari Carmen, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, los tutores sois voluntarios, ¿no?
Sí, sí. No, no es obligatorio ser tutor. Hemos elegido realizar el curso para llevar la tutoría de nuestros compañeros.
Bueno, ¿y a ti qué es lo que te atrajo de esto, de ser tutora de otros compañeros?
Pues mira, lo primero, que mis compañeros del año pasado interinos pues no lo pedían, porque es verdad, cuando yo hice las prácticas no había esta figura, y pues si no había nadie en el centro, pues no podrían realizar prácticas en ello. Y lo segundo, pues también un poco recordando cuando ya probé, que me encontré un poco perdida, ¿no? Esos 6 meses que estuve ahí pensando qué día vendría el inspector a evaluarme. Y bueno, pues no había esta figura que yo creo que es importante ahora del tutor, ¿no?
Bueno, ya hemos dicho que este periodo de prueba se prolonga de los 6 meses que harías tú en tu tiempo a los 9 que hay que hacer ahora. Hombre, hay una variación importante, una variación, digamos, temporal, pero en cuestión de contenidos, ¿en qué cambia de cuando tú lo hiciste a este momento en el que tú vas a ser responsable, digamos, de los nuevos docentes?
Claro, bueno, pues yo aprobé en el 2007 y estuve en ese curso 2007-2008 de funcionaria, en prácticas, ¿no? Y esta figura no existía. Hoy en día, yo, por ejemplo, voy a llevar tutorizado a 3 compañeros del colegio, y yo tengo 2 sesiones de mi horario dedicadas solamente a la supervisión de ellos. Pues entraré en las clases, a observarles, veré cómo dan clases, les orientaré si veo que, aunque la mayoría son unos fenómenos y la han hecho súper bien, pues orientarles un poco, cualquier duda que tenga de funcionamiento del centro. El otro día vi una chiquita nueva que estaba un poco perdida, un poco con las actividades complementarias y tal, pues bueno, un poco función de asesorarle y hacer un poquito de feedback a la hora de, pues eso, cosas que a lo mejor no las hacen correctamente, a mi manera de ver, aunque yo creo que también voy a aprender mucho de ellos, porque la gente joven te aporta muchísimo. Entonces, esa función de darle un poco feedback y de ayudarle y acompañarle en esas dudas que tiene, pues es la función que vamos a tener los tutores.
Bueno, tú eres profesora de primaria. ¿Qué te han exigido para poder ser tutora de otros compañeros, si es que te han exigido algo?
Bueno, sí, lo que exigen es tener 5 años de experiencia como funcionario de carrera. Tienes que tener mínimo 5 años para poder hacerlo.
¿Y cuánto tiempo te has tenido que preparar tú,
pues, en este caso? Bueno, pues hemos hecho un curso de unas 30 horas más o menos, y que hemos estado viviendo charlas, que hemos estado en Madrid, también se pueden ver online, y ha sido pues un curso de 30 horas que más o menos repartidas habrá sido un mes más o menos.
Bueno, es el primer año en el que se pone en práctica este MIR, digamos, más prolongados. Es un proyecto muy, muy nuevo, por lo tanto, supongo que tendréis que ir haciendo camino un poco también según vaya pasando el tiempo.
Sí, yo creo que esto nos pilla a todos de nuevo, a ellos, a nosotros, a los que han sacado esta figura. Y bueno, yo pues imagino, pues como todo, que el primer año pues andamos un poco todos a palos de ciego, pero yo creo que lo más importante es la ilusión, que los compañeros que han aprobado están súper contentos porque han aprobado, y nosotros pues que estén en nuestros coles, y este año que es tan importante, porque yo lo recuerdo como un año muy importante, pues que estén acompañados y asesorados, y bueno, pues ahí va haciendo un poco piña entre los que están de funciones en prácticas y los que somos tutores.
Claro, porque estas tres personas que van a estar a tu cargo, supongo, sí, que van a hacer las prácticas en el mismo colegio donde tú das clase.
Sí, son de mi centro. Uh-huh. Sí, son tres funcionarias, en este caso son tres chicas, tres funcionarias de distintas especialidades, porque no hay suficientes tutores para las diferentes especialidades, pero bueno, al fin y al cabo, pues la docencia, yo soy maestra de educación y lenguaje, pero también soy de primaria, y bueno, pues a lo mejor de inglés no sé mucho, pero sí sé un poco a la hora de enseñar, ¿no?, como el trato con los alumnos, esa complicidad que tiene que tener un profe, ¿no?, un poquito, pues yo voy a tener tres compañeras de diferentes especialidades, pero bueno, siguiéndolas todas las semanas.
Bueno, tú llevas casi 20 años ejerciendo como profesora. Ya nos decías que recuerdas un poco cuando empezaste, ¿no?, que será el ánimo con el que te vas a encontrar con estos compañeros, que por cierto, ¿han empezado ya las prácticas o no?
Bueno, pues yo el otro día la directora de mi centro pues ya me asignó y han mandado, me imagino, los papeles. Y bueno, yo ya utilicé una de las sesiones que tenía, porque hemos empezado el jueves en el cole, y aquí en Arganda hemos parado el viernes y hoy, que son fiestas, por eso no estoy en el cole, estoy en casa.
Sí.
Y pues ya pasé por las clases, lo estuve viendo, hemos hecho un grupo de WhatsApp ahí un poco para, entre las cuatro, para estar un poquito más en contacto con cualquier duda que tengamos, porque el colegio es grande, cada uno estamos en un edificio y bueno, y sí, pero bueno, ya están pendientes de sus papeleos, lo que tienen que tener, las programaciones, todo bien hecho, un poco pues ahí un poco aterrizando. Claro.
¿Podemos saber alguna de las dudas que hayan tenido hasta este momento, en esos poquitos días en los que han podido hacer prácticas?
Bueno, pues a ver, hay una de ellas que ha estado ya trabajando, entonces ya sabe cómo funciona el centro, y las otras dos son nuevas en el centro, y bueno, pues un poquito pues a la hora pues de los documentos de centro, que utilizamos el cloud de EducaMadrid, en mi colegio utiliza muchísimo todas los recursos de EducaMadrid, el aula virtual y el cloud, de los correos, pues bueno, cómo acceder para los alumnos de necesidades, para sus adaptaciones curriculares, estaban ahí como un poco, y bueno, pero bien, muy bien, la verdad que bien.
Bueno, sabemos que tú eres profesora vocacional, además que te encanta la enseñanza, por lo tanto, oye, es un reto también tener a tres personas a tu cargo, digamos, supervisando un poco, es una responsabilidad, pero también es algo muy, muy bonito y supongo muy satisfactorio para ti. Imaginamos que el curso va a ser estupendo y te deseamos muchísima suerte, Mari Carmen, de verdad.
Pues muchísimas gracias. Ya os contaré a ver. Sí. Sí, sí,
claro.
¿Qué tal ha sido la experiencia? Yo me imagino que buena y positiva, tanto para ellas como para mí, porque pues, la verdad es que se aprende mucho de los compañeros también, ¿eh? Ahí hay un feedback continuo que nos retroalimentamos todos.
Pues claro que sí, haremos balance dentro de unos meses. Mari Carmen Bellido Bermúdez, profesora tutora del MIR Educativo y profesora de primaria en el CEIP Rosalía de Castro de Arganda del Rey. Que tengas un feliz curso, Mari Carmen.
Muchísimas
gracias.
Gracias.
Un beso enorme.
Un saludo.
Hasta luego.
Hasta luego. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Este martes vuelve Noche de Champions a Onda Madrid.
Desde las 8 de la tarde en el 106 de la FM, el Atlético de Madrid visita al Bayer Leverkusen tras su épica victoria en la primera jornada ante el Oporto en el Metropolitano.
Tres puntos claves para dar un paso de gigantes en la clasificación y mantener además el liderato de grupo.
La final de Estambul es el objetivo.
Sonido Onda Madrid.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Todo el mundo puede opinar lo que quiera y no hay más que encajarlo, pero no es cuestión de que uno rebata lo que se dice de uno mismo.
Lo decía Javier Marías, que hoy está en nuestro recuerdo, y yo creo que nos sirve muy bien para el ratito de oyentes. Cada uno puede opinar lo que quiera. Nosotros no rebatimos nada, simplemente escuchamos, y en tu caso tienes que actuar de medium, Sergio.
Interpretamos. Venga, y además interpreta. Que esto empieza de una manera y va fluyendo hacia donde ellos lo van llevando.
Hay veces que empezamos aquí y acabamos allá.
Por eso te digo. 628-091-117. Clavadito a dos gotas de agua. ¿A quién dicen que te pareces?
Sí.
¿Vale? Empiezo a leerte el mensaje que nos ha llegado Marta. Marta nos da los buenos días.
Hola, Marta.
Y ella nos cuenta que es clavadita.
Sí.
Atención a Flora.
¿Quién es Flora?
Flora, la primavera del cuadro de Botticelli.
¿Pero qué me dices?
Que ella lo descubrió en clase de arte.
Ya.
Cuando van ampliando los detalles.
¿Pero de cara o de cuerpo?
Yo creo que es de cara. Yo interpreto que es de cara, porque yo ahora mismo no... hablo sin... Ahora mismo...
Pues perdona, pero de las tres gracias de Botticelli...
Era la rubia, ¿no?
Es más conocido en el culo que la cara. Con perdón.
Por eso,
quiero decir...
Era rubia, ¿verdad, Marta?
No tengo ni idea, voy a
mirarlo. Era rubia.
Vale.
¿Vale? Pues dice Marta que ha utilizado en muchos sitios lo de Flora como un nick. Ha sido como ella... ella Flora, ¿vale? Flora
sí.
Es como su alter ego, gracias a ese parecido que ella descubrió en clase de arte cuando fueron un poquito viendo los detalles de en arte cuando estudiaron a Botticelli. Emilio dice, muy buenos días. La verdad que según va pasando el tiempo y voy acumulando años, así se expresa Emilio, y me doy cuenta sobre todo en las fotos que me parezco a mi padre, que en paz descanse. Dice, es increíble cómo con la edad, me voy dando cuenta que hay detalles que hacen que me parece que soy él. En algunas fotos hasta hago gestos, y que se queda claro, hacer una
igual,
foto que te pilla en un gesto, dice que yo no era consciente que hacía igual que los hacía él.
Ah, mira.
Paco nos da los buenos días y nos dice que él es el doble de Brad Pitt. Dice, el doble de gordo.
¿Quién?
Y también el doble de calvo.
Me encanta.
No pasa nada.
Y me dice, Sergio, la mitad de alto.
¿Quién es este?
Paco. Nos manda abrazo.
Eres un crack. De
beso
verdad.
Muy grande, Eli. Alegría escucharte, dice Paco.
Gracias, Paco. Un beso enorme. Me encanta el sentido del humor de los oyentes.
Silvia.
Es genial.
Nos da los buenos días. Ya nos cuenta que de pequeña se parecía bastante a la protagonista de la serie de televisión Celia. Esa serie que adaptaba los relatos de Elena Fortún.
Sí, señor.
Dice, en el cole, dice, muchos para muchos era Celia y no, y no Silvia. Dice, de vacaciones con mis padres, dice, recuerdo que unos niños de la casa de al lado me preguntaron que si yo de verdad era Celia, la actriz. Sí. Dice, y yo les dije que sí.
¡Ala!
Dice, se lo estuvieron creyendo hasta que sus padres le dijeron a los míos que a ver si había la posibilidad de asistir algún día a algún rodaje o para ver cómo era un plató.
Y ahí se descubrió el pastel.
Claro, ahí se descubrió.
Y de la niña.
El pastel, dice Silvia. Cosas de la infancia. Claro, dice, cuando se pasó el éxito... Digo, sí, la gente también se lo decía. Dice, cuando se pasó el éxito de la serie, dice, ya fui creciendo, pues ya no me lo volvieron a decir. Lo del parecido.
Ya. Hombre, sería... Está bien, ¿eh? Porque sería preocupante que a estas alturas todavía le dijera, ¡es clavadita Celia, hombre!
¿Verdad?
Ha pasado un tiempo.
¿A quién? ¿A Celia Cruz?
Claro. ¡Oh, por Dios! ¡Villalobos!
¡Oh, Villalobos!
¡Madre mía!
Claro.
¡Madre mía! Sí.
Gema nos saluda, nos da los buenos días y ya lo que nos cuenta, dice, a mí siempre me dicen que no puedo negar que soy hija de mi padre. Entonces, ¡ay, Gema! Me imagino que digan, Gema, no puedes negar que tu padre es tu padre. Dice que tiene las mismas bolsas en los ojos.
Vaya por Dios, hay herencias, hombre, hay herencias que... ¿Por qué no me dejará de herencia yo unos euros en vez de unas bolsas en los ojos?
Dice, bueno, claro, dice, ay, las herencias genéticas, dice, en fin, dice, besos para todos. ¿Vale?
Ya. O sea, que tiene unas bolsas, en fin. Claro, eso es muy preocupante porque tienes unas bolsas que tu padre, pero tu padre tiene a lo mejor un poquito más de años.
Más de años.
Y tú ya con las mismas bolsas.
Mejor que queremos que tienes la misma mirada.
Sí,
¿no?
Cautivadora.
Tú dices, no, yo tengo la misma mirada, ¿no?
Exacto, sí, lo de
miro
la
igual
bolsa,
que,
sí.
Miro igual que mi padre. Sí. Dice, José Antonio, a mí en alguna ocasión en la playa, cuando José Antonio nos cuenta que él llevaba bigote, dice, iba con gorro para que no... Ah, pues iba con gorro, pues eso, para que no le diese una insolación, no se quemase, en la playa hay que ir siempre bien cubierto. Dice, me decían que me parecía Don Ramón, el del Chavo del Ocho. Pues...
Yo desconozco a Don Ramón, espérate un poco que mire.
Don Ramón, el Chavo del Ocho.
Sí.
Dice José Antonio que le decían a él con bigote.
Ya, a ver, espera, a ver cómo era. Don Ramón, Chavo.
Chavo del Ocho, sí.
Chavo.
Chavo del Ocho, Don Ramón.
Chavo, vale.
Pues ahí me imagino sería un señor con bigote.
Ah. Un hombre enjuto.
¿Enjuto? Ah, pues mira. Y patillas. Se ve. José Antonio, ¿llevabas patillas?
Ya.
No, pues se ven patillas, por lo menos.
Sí. Patillas y, en fin, un bigote generoso.
Poblado.
Hombre, perdona. Esto parece un cepillo.
Pero bueno, pero de los
de los que llevan los barrenderos por las calles. En fin, bien,
dice
bien.
Dice José Antonio, no tan poblado el bigote.
Ah, bueno.
Dice, y sí, he llevado patillas.
Ya, claro.
¿Vale?
¿Y por qué en la playa y en la calle, claro, no llevaría el gorro?
Yo creo
que
a lo mejor es cuestión del gorro.
No lo sé, que nos diga José Antonio. Pues hay que ponerse gorro también por la calle, ¿eh? Que el sol no tiene ni idea de si estás en la playa o no.
No, claro.
Igual. Hombre, perdona. A mí me encanta esa gente que va por el pasillo de la playa andando y una vez que pisa la arena se pone la crema, se pone el gorro.
Pero
como
antes
si el sol distinguiera.
Como en Operación Triunfo, cruza la pasarela.
Exactamente, tú vas por, ves al calvo de turno, con perdón, paseando por el pasillo de la playa tan normal. Pisa la arena, se pone el gorro, como si el sol dijese, ahora que estás en la playa te vas a enterar. Bueno, te enteras igual por el paseo. Lo digo de cara al próximo verano.
No, claro,
Llego un poco tarde con esto hoy. Pero bueno.
No, está bien, ¿eh?
Ah,
está bien.
Vale.
Nos escribe Diana, nos da los buenos días.
Buenos días, Diana.
Que nos saluda Diana y dándonos los buenos días. Dice que al parecer, dice, mi hija se da un aire a una actriz y modelo portuguesa. Dice que estuvieron este verano en Oporto, dice, y se nos acercaron a pedir un autógrafo. Dice, nosotros desconocíamos que se pareciese ni quién era esta actriz, que yo le he preguntado aquí quién es. Dice que su hija, dicen que se parece a una actriz o modelo que se llama Sara Sampaio.
Ah, pues ya será.
Pues nada.
A mí me suena el nombre, fíjate.
Desde luego tiene nombre de...
A ver, Sara Sampaio, a ver, menos mal que existe internet, ¿eh? Porque es que estoy yo, Sampaio. Como suena, ¿no?
Sí, Víctor dice, buenos días, a mí siempre me ha dicho que me parezco a Franco Battiato de perfil. Dice, ahora a Berto Romero. Bueno, pues...
¿A Berto Romero?
Berto Romero, sí.
O sea, que tiene una nariz poderosa.
Yo creo que sí, yo creo que por ahí va...
Ah, ya.
Va Víctor.
Ya.
Dice, soy Esther, hola chicos, buenos días.
Hola,
pues a mí
Esther.
Me mandó un vídeo una amiga diciendo que me había visto en internet.
Sí.
Dice, a mí me sorprendió mucho, pero como no tengo vídeos en Facebook, digo, pues, yo qué sé. Dice, ¿cuál fue mi sorpresa al darme cuenta de que no era ella? Dice, no era yo la que aparecía en el vídeo en el que me había visto mi amiga. Dice, me dio hasta miedo ver a una persona que se parece tanto a mí. ¡Qué mal rollo!
Y
nos manda tres caras con la cabeza, con la mano tapada, sí, tapándose la cara. Pues no sabe quién. Esther, tú no sabes, ¿no? ¿Y dónde se grabó?
Hay que abrir una investigación.
Claro, ¿has podido encontrarte con tu doble de vida? Porque a lo mejor es un doble.
Hombre, todo el mundo dicen que...
Incluso
se
varios,
dice que todo,
¿no?,
el
que
mundo
estamos repetidos,
tenemos un doble.
¿No? Que estamos repes,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, pues pero pasa que a lo mejor tu doble vive en Borneo.
Claro.
O en Canadá.
O en Canadá.
O en un pueblo de Teruel.
Bueno, tengo a Esther escribiendo, ¿vale? A ver, sí, si conseguí, vale, investigar.
Oye, perdona.
¿Qué?
Sara Sampaio,
oye,
favor.
Sara Sampaio tiene una sonrisa muy bonita.
Pedazo de chica guapa.
Sí, sí, sí. Diana.
Estupenda.
Diana, pues
hombre,
nada.
Diana, vaya hija.
Enhorabuena. Estupenda. Enhorabuena.
Claro que sí.
Raquel, bueno, termino con Raquel, dice, nos, ¿sí?, da los buenos días, ¿vale? Un beso grande, Eli, te dice Raquel.
Hola, Raquel.
Ella dice, cuando se mudó al barrio, yo le he preguntado qué barrio, ¿vale? Uh-huh. Embajadores, dice, fueron varias las personas que me pararon por la calle para decirme que desde que ella cerró el negocio no habían encontrado cruasanes tan buenos para desayunar, ni tartas de zanahoria, que se había abierto pastelería en otro sitio. Dice, según me decían, dice, ella era clavadita, dice, y la forma de hablar, según estas personas también, a una persona que había tenido una pastelería ahí en el barrio.
Qué tentación,
yo me quedé a cuadros, de decir, dice,
sí,
la segunda vez ya no tanto.
Claro, dice, que yo tendría una tentación.
Una tentación.
Sí, he montado una pastelería, ¿dónde? En la otra punta de Madrid.
Mira, acércate y di que vas de mi parte.
Exacto.
Y que te pongan...
Cuando me veas, me dices que vas de mi parte.
Que te pongan unas palmeritas de chocolate para llevar.
Claro que sí.
Vale, que además queda muy bien.
Ah.
Recientitas para el día siguiente.
Vale.
También.
¿Tenemos alguna más?
Tenemos más mensajes que nos van llegando. Dice Esther, que ha investigado, dice, era como yo, ¿te acuerdas la que se vio en un vídeo?
Sí.
Que no era ella, que se lo había enviado una amiga. Dice, era como yo.
Sí.
Dice, con un vestido casi igual que el mío. Dice, y las gafas casi igual también. Dice, en fin.
Es que claro, fíjate, esto es muy reciente, se ha descubierto, sí, que las personas que se parecen mucho físicamente, aunque no tengan nada que ver, tienen un ADN muy parecido y comportamientos muy parecidos.
Entonces, claro, a lo mejor también se despierta.
Gustos muy parecidos.
Gustos muy parecidos.
Está claro.
Tiene el mismo estilo.
Pero tiene
a la
que
hora
impresionar,
de...
¿eh?
No, dice Esther, como nos contaba Telia, que se asustó y todo al verse en el vídeo, al reconocer que no era ella, pero que era una persona clavada a ella en el vídeo que le mandaba la amiga. Germán nos da los buenos días, dice, Eli, a mí me pones una gorra y unas gafas de sol y paso por Paquirrín. Dice, y también, si queréis, por Russell Crowe, cuando se pone... modo tonel para interpretar algún papel.
O sea, que es igual que Russell Crowe, pero gordo.
Sí, cuando... Yeah. Me imagino cuando se deja, o por necesidades del guión, tiene que ganar, digamos, masa muscular.
Ya, yeah. Bueno, ¿no? Siempre es un consuelo. No, es que soy como Russell... ¡Qué gordo está! No.
No soy Russell Crowe.
Es que me estoy pareciendo a Russell Crowe.
Metiéndome en la
por
piel.
Si alguna vez él necesita
me
un doble.
Me estoy preparando un Oscar. Me
como
estoy preparando para el Oscar.
Isabel II, claro que sí.
También.
Bueno, pues lo que se nos ha quedado fuera lo dejamos para...
Mañana.
No.
El miércoles, no. Miércoles capítulos
mañana
anteriores.
No hay programa. Recuerda a todo el mundo que a partir de las 12 esta casa, Onda Madrid, como radio pública que es, va a emitir en directo el debate sobre el estado de la región y con... Es exposición de los hechos de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y mañana con la réplica de todos los portavoces de los grupos parlamentarios. Así que el miércoles retomamos, si te parece.
Voy recopilando y te cuento.
Muy bien. Bueno, enseguida está por aquí nuestro compañero David Junquera, pero antes hay que resolver. No podemos dejar tanta cosa pendiente. Carlos Honorato.
Los deberes hay que dejarlos todos hechos.
Bueno, claro que sí.
Nuestro reto de hoy, que era una peluquería que hemos puesto en @buenosdiasom, preguntábamos de qué año era, si de 1908, del 18, del 28. Lo menos votado, la de 18. La que más se ha votado, 1928 con el 44%.
Ah, ya.
La versión, o sea, la acertada es 1908.
Vaya.
Así que he ganado yo, porque solo han votado el
33%. Ves que 1908 es más de un siglo, con lo cual.
Claro, mucho más de un siglo.
Oye, pues qué curioso. ¿Dónde está esta barbería?
Está en la zona de Lavapiés, está en la calle Santa Isabel.
Bueno, pues lo digo más que nada por si paso por ahí, sí, para fijarme. Y hablar con quien tenga. Usted sabe, por cierto, que esto es de 1908.
Sí, sí, bueno, claro, si está allí el nieto del fundador, en la tercera generación, siguen allí, en esa peluquería.
Pues algún día mandaremos a nuestra amor.
Hombre, claro, claro.
Carlos, hecho. Hasta el miércoles.
Hasta el miércoles,
venga,
chao.
Venga, un beso. Bueno, pues lo dicho, a partir de las 12, debate sobre el estado de la región, hoy con ese discurso de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, sin límite de tiempo, que comenzará, suponemos, a esa hora. Es un debate que va a continuar mañana con la intervención de todos los portavoces de los grupos parlamentarios y que desde aquí va a estar liderado ese debate, o la transmisión de ese debate, mejor dicho, por el director de informativos de esta casa, por David Junquera. David, muy buenos días.
Muy buenas, Eli.
Tenemos un par de jornadas importantes, interesantes, supongo, con un balance de lo que se ha hecho hasta ahora, de lo que ha hecho el gobierno regional y con un adelanto seguramente de medidas también importantes.
Sí, es una cita importante teniendo en cuenta que nos queda nada y menos para estar de nuevo ante las urnas, Eli, en mayo,
pues
del
sí,
año, en mayo del año que viene.
Por eso tiene un significado especial, seguramente. Bueno, en la Asamblea de Madrid tenemos ya nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria, ¿cuál es el ambiente en este momento? ¿Ha empezado a llegar tanto los portavoces de los grupos parlamentarios como los diputados como los invitados?
Exactamente, han comenzado a llegar los portavoces que ya han hecho declaraciones. También estamos muy atentos a esa tribuna de invitados. Han llegado alcaldes de diferentes municipios, por supuesto el de Madrid, Martínez Almeida, también la vicealcaldesa. Y en estos momentos me encuentro también en esta tribuna de invitados con Esperanza Aguirre, a la que saludo, le doy los buenos días y me gustaría preguntarles, ¿no? ¿Cómo lo viven los invitados? Usted que ha estado muchas veces en el otro lado, buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, pero hace ya 10 años que no estoy yo en el otro lado y por lo tanto ahora lo que soy es una gran admiradora de Isabel Díaz Ayuso, que ha conseguido, teniéndolo todo en contra, el gobierno, llevar la pandemia como nadie, salvar la crisis y teniendo todo en contra, incluso los miembros de su gobierno hasta que convocó elecciones, pues ha conseguido hasta retirar de la política a Pablo Iglesias.
Pues muchísimas gracias, Esperanza Aguirre, que sube, como decíamos, a la tribuna de los invitados. Hace algunos minutos charlaba precisamente con el presidente de CEIN, con Miguel Garrido. También le hemos visto intercambiar impresiones tanto a ella como al alcalde de Madrid, con Juan Lobato, el portavoz socialista, que bueno, tendrá su oportunidad también de plantear algunas acciones aquí mañana y de presentar su discurso cuando llegue el turno, como decía Seli, precisamente del resto de los grupos de aquí, de la Asamblea de Madrid. Así que se trata del segundo debate de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. En 2019, recordamos, no hubo porque se celebraron elecciones autonómicas y en 2021 tampoco por el mismo motivo. Así que será el único debate de esta legislatura y estará, te puedes imaginar, él y David, lógicamente marcado por estas elecciones de mayo. Ya conocemos algunas de las medidas que se van a anunciar.
Pues muchas gracias, Gloria, y te dejamos por ese avance desde la Asamblea de Madrid, donde está a punto de comenzar ese debate sobre el estado de la región. David, decía nuestra compañera Gloria, que ya sabemos algunas de las medidas que se van a anunciar. Normalmente los presidentes siempre se dejan algo en la recámara.
Seguro que se ha guardado el notición en la manga. El as en la manga se lo habrá guardado Isabel Díaz Ayuso, pero vamos, solo bastaba con asomarse a la prensa, al kiosco hoy, para ver un buen glosario de todas las medidas que tiene previsto anunciar la presidenta del Ejecutivo madrileño. Hay un montón de todo tipo, Eli, y bueno, me ha alucinado escuchar a Esperanza Aguirre en nuestros micrófonos en Onda Madrid decir que ya lleva 10 años fuera de estas lides, pero bueno, una de sus alumnas aventajadas, en este caso Isabel Díaz Ayuso, pues entre esas medidas que nos trae, esa deflactación del IRPF que ya anunció en su día, la va a adelantar un año. Va a haber deducciones fiscales y dentro de ese pack que podemos llamar o que llaman desde su equipo anticrisis para afrontar lo que nos viene en los próximos meses, esa situación económica endemoniada, complicada, un aumento de sueldo a los profesores y también a los sanitarios. Quiere poner patas arriba a la sanidad. No sé cómo va a hacer ese cambio, si va a ser de forma gradual, si va a ser acelerada. Quiere afianzar puestos de trabajo también, acabar un poco con la temporalidad que le venían reclamando los sindicatos, y no sabemos del todo cómo van a encajar esas medidas los profesionales del sector. Pero bueno, como te digo, medidas
importantes.
Hay para aburrir, ¿eh?
8 meses quedan solamente para las próximas elecciones autonómicas. Parece que vamos de una a otra. Parece que las últimas han sido anteayer,
parece que estábamos ayer,
¿no?,
contándolo, ¿verdad, Eli? Tú y yo también aquí.
Efectivamente, pero bueno, es verdad que es un curso muy importante tanto para el gobierno autonómico como para los grupos de la oposición, que van a tener que sprintar también, ¿no?, en esa labor de objetar lo que hace el gobierno regional. Y quién sabe si a veces decir también que bien, porque eso a veces también da votos, ¿no? Cuando las cosas se hacen bien, pues da votos también. Reconocerlo, como da más votos seguramente también, ser oposición, la propia palabra lo dice.
Sí, la verdad es que es una pena lo que tú dices. Es verdad que esa política en positivo se extraña un poco en general, en la política española, no solo en la madrileña. Si escuchas últimamente las intervenciones en la Asamblea, por ejemplo, de Juan Lobato, él ha intentado abundar un poco en esa idea de hacer esa oposición en positivo. También se ha hablado desde el gobierno regional y desde los otros partidos de la izquierda e incluso desde Vox en hacer un otro tipo de política en la Asamblea, pero luego vamos a ver si hoy nos sorprenden en el debate, ojalá. Y es un debate de estos que llamamos nosotros de guante blanco, pero ya sabes que normalmente los ánimos se van encendiendo,
se van calentando y
pasan cosas en la tribuna, pasan cosas en los pasillos
y con cita electoral a la vuelta de la esquina,
y encima que ya, eso ya notan el pica pica de las urnas ya todos. Y eso lo envenena todo.
Bueno, no es el primer debate sobre el estado de la región para Isabel Díaz Ayuso, si lo es para Juan Lobato.
Sí, es que bueno, es una legislatura tan atípica,
claro,
que bueno, nos hemos ahorrado algún debate. Tú que has cubierto un montón, seguro que no los has echado de menos.
No, la verdad es que no.
Son jornadas un poquito, no lo vamos a negar, que se hacen un poco densas al final. Hoy, por ejemplo, bueno, tú sabes perfectamente cómo funciona, lo has explicado, cómo funcionan estos debates. Pues hoy habla la presidenta sin límite de tiempo.
Veremos a ver cuándo es el sin límite de tiempo, ¿eh?
Estos puede discursos, ser
media hora, que no creo,
no creo,
o
no
una
creo.
Hora, o dos o tres horas, que suele ser más o menos por ahí anda la cosa.
Bueno.
Me está poniendo una cara, David, porque como se tiene que quedar ahí, Dios mío, que me dan aquí las 5 de la tarde.
Esperemos que con hora se conforme, porque es verdad que al final, si no, se diluyen los mensajes y se hace un poco tediosa la sesión. Es cierto que, aparte de un montón de medidas que pueden ahora ir desgranando nuestros compañeros, Begoña, también está por ahí Pepe Frutos, también va a tener ese discurso, como no podía ser de otra forma, tratándose de Ayuso, también lo hacía Aguirre en su día, un marcado carácter político y un poco de caña para el Ejecutivo Central, que ya sabes que es una de las estrategias que gusta en su gabinete.
Bueno, siguen llegando invitados hasta el Congreso de los Diputados, invitados y diputados y consejeros. Gloria Talavera, creo que estás con Ángel Garrido.
No, con Miguel Garrido.
Ah, con Miguel, perdón.
Miguel Garrido, presidente de los empresarios de CEIN, al que hemos visto conversar con el alcalde, con la vicealcaldesa de la capital. También ha tenido la oportunidad, ¿no?, de intercambiar impresiones con Juan Lobato y con Esperanza Aguirre. ¿Qué se plantean en este debate? ¿Qué esperan escuchar? Buenos días, los empresarios.
Hola, buenos días. Bueno, nosotros lo que esperamos es escuchar propuestas que mejoren la situación económica que estamos por la que estamos atravesando, ¿no?, que es enormemente complicada, y que, bueno, que se anuncien medidas que puedan favorecer la competitividad de las empresas y, en consecuencia, la calidad de vida de las personas.
¿En cuanto al tono?
Bueno, esperamos que sea un tono, desde luego, educado, respetuoso, lógicamente con cierto debate que siempre enriquece, pero esperemos que se guarden las formas y que, sobre todo, se puedan aunar acuerdos para mejorar, como digo, las condiciones de las empresas y la vida de los ciudadanos.
¿Piensa que a los ciudadanos les despierta interés este tipo de intervenciones o que viven ajenos a lo que pasa aquí en la Asamblea de Madrid?
Bueno, yo creo que mucho menos de lo que los políticos creen. Sinceramente, yo creo que la gente vive al margen, pero lo que es verdad es que lo que sí que tiene una incidencia muy importante es al final las medidas que se acaban traduciendo en mejoras o empeoramientos de las condiciones en las que la gente tiene que trabajar y tiene que vivir. Entonces, no interesa, no están demasiado en el interés, pero sí que lo que aquí se anuncie sí que puede tener trascendencia.
Si le pudiera pedir un anuncio a la presidenta que se dirija a los empresarios, ¿cuál sería?
Bueno, yo creo que nosotros lo que estamos pidiendo en todo momento es que se faciliten las medidas para dejarnos trabajar, que haya libertad económica, que se baje los impuestos y que de esa manera entre todos podamos conseguir crear más riqueza y crear más empleo para el conjunto de los ciudadanos.
Ha tenido una breve conversación con el portavoz socialista, con Juan Lobato, con el alcalde de Madrid. ¿Qué impresiones han intercambiado?
Bueno, pocas, porque han sido unos saludos, protocolarios y de educación y respeto. Y bueno, simplemente pues les hemos deseado que tengan acierto en este tiempo y que de esa manera podamos mejorar la vida de las personas.
Ya por último, para Miguel Garrido, ¿a quién espera encontrarse en esta tribuna de invitados? Porque decíamos, habrá más alcaldes, la delegada del Gobierno también está invitada, rectores de las universidades. ¿Con quién espera también entablar ahí alguna conversación?
Bueno, yo creo que nosotros tendremos conversaciones y reuniones con todo el mundo. Al final, nosotros somos parte importante de la sociedad civil. Estarán también, y están, me parece que he visto antes, algún representante de los sindicatos con los que nosotros estamos permanentemente sentados en mesas para mejorar la negociación y, por lo tanto, pues esperamos encontrarnos con la sociedad civil y también con la política, claro.
Miguel Garrido, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Vamos a dejar que se acomode, que llegue esa tribuna de invitados, como decíamos, el representante de los empresarios madrileños, presidente de CEIN, que también ha tenido, pues, como decíamos, la oportunidad de charlar con algunos alcaldes de diferentes municipios que ya han llegado hasta la Asamblea de Madrid.
Muchísimas gracias, Gloria. Y es que David Junquera, es verdad que en este debate mucho político, evidentemente, que son los protagonistas, pero en la tribuna de invitados, efectivamente, están representados, digamos, todos los sectores o todos los estamentos de la sociedad civil, todo el mundo muy interesado por saber qué es lo que se dice, que es en realidad el futuro de los madrileños.
Sí, además en esa tribuna de invitados, pues al final se hace un poco de lo que dicen ahora, el networking, el mantener vivos los contactos, el mantener vivas las conversaciones, porque muchos de los sectores que dinamizan y que hacen que se mueva la Comunidad de Madrid están ahí representados hoy en esa tribuna, la que vemos, por ejemplo, ahora mismo en la imagen que estaban ofreciendo nuestros compañeros de Telemadrid, Ana Pastor, a Suárez del PP, vemos a Esperanza Aguirre también, que ha estado aquí ya en nuestra emisión. Y
el alcalde de Madrid.
Sí, vamos, al final se dejan ver todos los que son y han sido en la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues a partir de ahora te dejo, David, al frente de todo el equipo de informativos de Onda Madrid, emisión en directo de ese debate sobre el estado de la región. Hoy, como digo, con esa primera intervención de la presidenta, sin límite de tiempo. Mañana os hacéis cargo del resto del debate, donde participarán todos los portavoces de la oposición. Buen programa, David.
Muchísimas gracias, Eli.
Oyentes de los de las 10 del Buenos Días Madrid, nos escuchamos el miércoles.